Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 19 de abril. Lo que se esperaba por parte del mundo entero, ya lo habíamos conversado esta semana, el martes, con Carlos Cascante, no era si habría una respuesta de Israel contra Irán, sino cuándo y cómo sería esa respuesta. Bueno, esa respuesta fue anoche para nosotros, de acuerdo con nuestro uso horario. Israel lanzó un ataque delimitado contra una zona de Irán donde se encuentra una instalación nuclear. El ataque, una retaliación por el ataque del viernes pasado, que a su vez también era una respuesta por el ataque israelí en la embajada siria en Damasco. En fin, esto es lo que la sucesión de los hechos ha marcado, y las Naciones Unidas ha señalado que no ha habido daños mayores. Irán le ha restado importancia al ataque. Lo cierto es que ahora, como decíamos ahorita antes de entrar nosotros al aire, todo el mundo espera, apuesta, porque no haya una escalada mayor, pero esto está en curso de desarrollo, por décadas en curso de desarrollo, por décadas los odios enconándose. Y en fin, ahí estamos, pero hoy vamos a hablar de asuntos locales. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y me gustaría mandar un saludo a todos los descendientes de nuestros pueblos originarios. Hoy que celebramos el Día del Aborigen Costarricense, casi 65 mil personas costarricenses que viven en todo el territorio nacional, y que va a estar muy ligado al tema que vamos a hablar en nuestra relación con la naturaleza y cómo convivir en paz con ella.
Por supuesto que sí, descendientes todos.
Todos,
pero unos hay más que otros. Unos más, sí, más directos, de línea más directa, y descendientes todos somos, y mezcla que enriquece la diversidad, que debe apuntar a la tolerancia, a la convivencia más armónica y no al encono y al enfrentamiento, que en la debilidad del espíritu humano algunas personas, muchos seres humanos, practican como moneda de convivencia. Es lo que tenemos que buscar todos en un país que ha reconocido constitucionalmente su diversidad, toda su diversidad
y pluriculturalidad.
Hoy conversamos con Alan Astorga, que es geólogo ambientalista, especialista en sedimentología, y traemos a la mesa dos temas de mi zona más querida, de la zona norte del país. Hablamos del deslizamiento de aguas zarcas y de las consecuencias y la gestión del riesgo que ello requiere. Esto lo hablamos bastante en su momento, pero es necesario volverlo a traer a la mesa. Y también hablamos de Crucitas, una herida abierta en el lomo de la tierra, de la patria. Don Alan Astorga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por venir.
Buenos días, muy bien, gracias. Saludos a todos.
Gracias por venir a tomarse este cafecito con nosotros. ¿Podemos hacer una pequeña recapitulación, tal vez, si le parece, don Alan, de lo que pasó en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, en un sector, cuando un enorme desprendimiento se produjo en julio del año pasado? Y eso, pues, todo el mundo lo tiene un poco en la retina, el que más y el que menos, porque aquello fue muy impresionante y generó unas corrientes de lodo, de material a lo largo del río de Aguasarcas y el río San Carlos también, porque se extendió muchísimo y tuvo severas consecuencias. Y ello, a propósito, o cómo y por qué sucedió y en qué situación fue que las personas quedaron en ese momento, porque fue muy sorpresivo, aunque ya se veía que el terreno tenía enorme inestabilidad y mucho desgaste. Ese fue un evento que nos sorprendió en realidad, y que lo sorprendió sobre todo a los habitantes de la zona.
Sí, claro. Bueno, tal vez hay que verlo en el contexto, digamos, geográfico que la gente conoce. El área donde ocurrió el deslizamiento es el talud, la parte alta del talud volcánico, el macizo del complejo Platanar, que uh-huh. es una serie de volcanes que están, digamos, dormidos.
Dormiditos,
sí. Por dicha, porque es un macizo muy grande. Uh-huh. Y bueno, como buena tierra volcánica, está cubierta con bosques, es un parque nacional, es muy rica en agua porque hay muchos acuíferos y también hay importantes lluvias en esa zona de San Carlos. Hay una particularidad y es que los materiales geológicos de precisamente el flanco norte del macizo volcánico, en la parte alta, tiene un fenómeno geológico que se llama hidrotermalismo. Y es que ahí han ascendido fluidos magmáticos que afectan o alteran las rocas.
Hidrotermalismo.
Sí, son fluidos uh-huh. calientes que van cargados de minerales y bueno, sustancias minerales que generalmente al entrar en contacto con las rocas que están en la superficie, las afectan. El principal efecto que tienen es que las transforman mucho en arcillas.
Uh-huh. Ah, tal vez las yeah. personas, no todas están familiarizadas con esa actividad tan intensa que genera, que produce además una posibilidad de extracción, de explotación de recursos tan rica. Por ejemplo, en Fortuna todo el mundo sabe que alrededor del macizo de Arenal pues hay muchas aguas termales, uh-huh. pero ahí no todo el mundo lo sabe. Y con el complejo de Platanar pasa lo mismo. En toda la zona de la Marina de San Carlos, de La Palmera, de Aguasarcas, de Venecia, o sea, hay una cantidad enorme de aguas termales que ahora en los últimos años han sido muy explotadas, pero no con la intensidad de otras zonas como pasa con Arenal, ¿verdad? Sí,
efectivamente, nos da un indicio muy importante del potencial geotérmico que tiene nuestro país, que sí. es muy alto.
Don Alan, es que esto que usted está explicando, porque eso había quedado la vez anterior en las explicaciones que se dieron cuando fue esa sorpresiva avalancha que se dio ahí. ¿Es esta actividad volcánica también la que está promoviendo o está haciendo que la Tierra sea mucho más frágil a estos desprendimientos?
Sí, pero no es la actividad volcánica o ese fenómeno de hidrotermalismo sí. ocurrió hace bastante sí. tiempo. Uh-huh. Lo que provocó fue que los materiales geológicos que están en la parte alta del macizo, del talud, se meteorizaran, se alteraran a materiales muy cargados en arcilla.
Es que se hacen más suaves.
Exacto.
Son más suaves, como para entender.
Exactamente. Además de que ocurrieron mineralizaciones con azufre uh-huh. y bueno, un poco de oro también. Y ahí el fenómeno es que entonces esos suelos de la parte alta del talud, del macizo de Platanar, tiene la característica que son capas gruesas con mucha arcilla. Todos sabemos que la arcilla cuando llueve absorbe mucho el agua, la retiene y entonces se vuelve muy susceptible, sobre todo si el terreno tiene pendiente, ¿verdad? Entonces es muy susceptible que cualquier efecto, ya sea incluso mucha lluvia, cuando ya el suelo se satura, puede hacer que de pronto el material se mueva.
Recordemos que además hubo en los días anteriores a ese gran desprendimiento un movimiento telúrico.
Exactamente, uh-huh. sí. Un fenómeno sísmico puede catalizar e incrementa uh-huh. la posibilidad de que se desprenda. Y eso fue lo que ocurrió en julio del año pasado, que una masa... Calculamos que entre 40 y 60 hectáreas de material se desprendió gradualmente. No fue un solo evento, sí. sino que fue una serie de eventos que se dieron, que caían el material en el cauce del río Aguasarcas, generaba como un represamiento temporal y luego lo que típicamente llamamos una cabeza de agua, pero en realidad es un flujo de detritos, ajá, un flujo ajá. de sedimento que baja por el cauce del río. Y en el caso de Aguasarcas provocó un gran problema el flujo principal porque el cauce del río no fue suficientemente ancho para retener el flujo y además el puente que la gente que conoce Aguasarcas sabe que ese puentecito que pasa, que está sobre el río Aguasarcas, es muy corto, sí, es muy sí, pequeño. Sí, sí, solo, sí, sí, en realidad el cauce principal es mucho, es como 3 veces más ancho que lo que es el puente. Entonces, claro, el puente sirvió como un obstáculo al flujo y como por eso le pasó por encima.
Sí, se pasó por encima.
Sí, esa circunstancia entonces generó en el momento, como suele ocurrir, Alan, amigas, amigos, una enorme atención mediática, y luego las cosas van quedando ahí, ¿verdad?, de lado. Se sabía que había una inestabilidad, tanto las personas locales, vaquianos, expertos, aquí tuvimos a un par de ellos, como los profesionales, como don Alan Astorga, dejaron la advertencia de la situación que se daba. Pero cometemos a veces el error de pensar que ya pasó el peligro y ya pasó todo. Sí. Y en este caso, los vecinos no se quedaron tranquilos y decidieron ir adelante con el apoyo de la cooperativa más grande de lugar, que es Copelesca, para hacer estudios técnicos. Y ahí es donde interviene don Alan, porque ha dirigido un equipo durante los últimos 7 meses para darle continuidad al tema y establecer, que es lo que realmente importa muchísimo, cómo se puede gestionar ese riesgo sabiendo que ahí está el peligro y vamos a seguir conviviendo con ese riesgo, como convivimos con muchos riesgos y vulnerabilidades en el país. Bueno, en la naturaleza, en el planeta, en el planeta entero, pero bueno, nosotros tenemos que gestionar los riesgos. ¿Qué deriva el estudio técnico que han hecho ustedes en estos últimos 7 meses, don Alan, como estado de situación?
Bueno, el tema es que un mes después del evento, la Comisión Nacional de Emergencias generó un mapa, una zonificación de amenaza e identificación de zonas de donde había viviendas y construcciones en riesgo, y generó lineamientos. La comisión señaló que ese mapa era un mapa inicial o preliminar. Que tenía que ser complementado con más estudios. Entonces, la comunidad de Aguasarcas, que es una comunidad muy pujante, muy activa, y con la cooperativa de, bueno, la ayuda de Copelesca, me pidieron la colaboración para profundizar los estudios, sobre todo de zonificación de amenaza, que nosotros en los últimos 15 años hemos desarrollado muchos estudios, tanto aquí en Costa Rica como fuera. Y entonces hemos estado trabajando desde la parte alta de la cuenca, siempre en coordinación también, en conversaciones con la Comisión de Emergencias. Nosotros les presentamos los resultados y vamos dialogando en busca de cómo generar una zonificación lo más precisa, porque bueno, la gente de Aguasarcas quedó preocupada con esa primera zonificación que generó la comisión.
¿Por qué?
Porque era un área, las zonas de mayor riesgo eran áreas relativamente extensas donde se marcaba que, incluso la comisión generó en el primer mapa una zona que cubría toda la ciudad de Aguasarcas.
Sí, no, y no se podía, desalojar.
Y incluso la comisión hizo una orden diciendo que en el caso de que alguien pidiera uso del suelo en la municipalidad, se le hiciera la advertencia que estaba en una zona de amenaza. Entonces a la comunidad de Aguasarcas le preocupó que eso afectara la inversión y el desarrollo en la ciudad de Aguasarcas. Sí. Cosa que es cierta, porque toda el área de la ciudad de Aguasarcas no está en una condición de amenaza como para decir que haya que poner como condición a darle luz al uso del suelo o los permisos de construcción alguna advertencia, ¿verdad? Lo que hemos identificado es que la zona de que requiere atención de gestión preventiva del riesgo es la zona asociada al cauce y a lo que nosotros llamamos la primera terraza fluvial, que es un fenómeno muy interesante, pero que la naturaleza nos da casi que el indicador de cuál es el área de peligro. Lo que sí detectamos es que hay gente allá en Aguasarcas que construyó dentro de esa zona de peligro, y exactamente la naturaleza en eso por responde, allí pasó. ¿Verdad? La gente que estaba ahí fue la que fue afectada.
Don Alan, una consulta. Este primer estudio preliminar de la Comisión Nacional de Emergencia, ¿se concluyó, como habían dicho las autoridades, que lo iban a concluir, o no se ha concluido para luego poder ver cuáles son los resultados de este estudio que usted coordinó?
Sí, bueno, la Comisión de Emergencias precisamente esta semana salió en SICOP una licitación donde creo que es con recursos del MOP, que se van a hacer estudios de mucho detalle, de topografía, mucho detalle, esta metodología que se llama LIDAR, y análisis de flujos, de escenarios de desprendimiento de material para contemplar qué pasarían a lo largo del cauce. Ese estudio está programado para que se realice en el lapso de 11 meses, en los próximos 11 meses. Pero ya, digamos que por eso es que estamos haciendo como un escalonamiento.
Claro,
primero
claro,
el trabajo
claro.
de la comisión, ahora este estudio nuestro, y seguir con ese otro estudio que también daría resultados muy detallados, porque la topografía, esta metodología LIDAR permite tener datos de topografía muy precisos, incluso cambios o saltos en la topografía de hasta un metro de altura de diferencia. Entonces eso permite hacer lo que se llama un modelo digital de terreno, o sea, ver el mapa del relieve con mucha precisión.
Bueno, vamos a ver, pero todos esos son elementos muy técnicos, y entiendo claramente esto de lo pertinente que resulta ser el escalonamiento para el seguimiento de lo que va ocurriendo, porque claro, esto es muy dinámico, ¿verdad? En el entretanto, este estudio que ustedes han hecho señala o revela que hay entre 10 y 15 hectáreas que están inestables.
Sí, eso es lo que hemos detectado últimamente.
Eso, digamos que para efectos prácticos, ¿qué impacto puede generar y a qué obliga?
Bueno, efectivamente la observación de las imágenes satelitales en los últimos, desde diciembre hasta acá, nos muestran que más o menos a finales de enero se inestabilizó una masa de más o menos entre 5 y 10 hectáreas, y luego hay otra masa que se inestabilizó en segundo lugar, como un escalón, ¿verdad? Y entonces en total tenemos en este momento entre 10 y 15 hectáreas de material que no fue afectado. Es una zona de bosque, pero ahora ya presenta agrietamientos y muestra pequeñas evidencias de coronas de lo que podrían conformarse en coronas de deslizamientos si el material se moviliza. Eso lo sabemos así por la interpretación de las imágenes satelitales, y porque Copelesca se pasa haciendo observaciones directas en el campo y ellos han observado los agrietamientos en el terreno. Entonces, con la época de lluvia que viene...
Y hablamos del mismo terreno, del mismo, digamos,
sí, un poco más
paralelo
arriba
al bloque que se desprendió inicialmente.
Exactamente, un poquito más arriba. Y eso se llama erosión regresiva, porque cuando la masa que se desprendió primero deja como un vacío y unas zonas con taludes.
Claro.
Entonces, esa abiertas. Zona queda inestable y vuelve otra vez otra masa a desprenderse.
Sí, posteriormente. Don Alan, la parte que más está alta atrás, que queda como falseada.
Exactamente.
Don Alan, a partir de estos estudios que se han hecho después del evento, es que en el momento se hablaba de que podía ser muchísimo mayor el desprendimiento, y habían fotografías y habían videos que demostraban que en la parte alta había mucho agrietamiento. Entonces, ya conforme ha pasado el tiempo, ya no tenemos que tener aquellos temores de que era una masa mucho más grande de hectáreas las que se podrían desprender.
Bueno, es un como te decía, es un proceso de erosión regresiva. Lo que vemos es que va gradual. Ahora, un tema interesante es que esta masa de 10 a 15 hectáreas que está inestabilizada en este momento, eso ocurrió en la época seca, con el fenómeno del Niño operando, y a pesar de eso se estabilizó.
Sí.
Entonces, no tenemos una bola de cristal, pero sí sabemos que el terreno de la parte alta de la cuenca es grande, ¿verdad? Entonces, existe la posibilidad de que con mucha lluvia, si se suma un sismo fuerte, como este que hubo esta semana, ¿verdad?
Sí.
Que fue en la zona norte, eso ayuda a que se pueda dar más inestabilidad. Ahora, el problema es que una vez que se inició la inestabilidad, ahora hay que esperar Que se dé el fenómeno de hasta que se estabilice. Uh-huh. El problema es que si hay territorio o área grande que podría ser inestabilizada, si hay mucha saturación de suelo y sobre todo sismos fuertes que puedan catalizar el movimiento. Entonces, por eso la importancia de gestionar el riesgo, uh-huh. porque esa realidad está ahí, Aguasarca
lo
sabe.
¿No la vamos a cambiar?
No, el análisis que hemos hecho un poco de historia de cuántos en el pasado, cuándo han ocurrido eventos, y bueno, por lo menos hace 100 años ocurrió un evento, parece muy grande, parecido a este que se dio ahora en julio y que se ha, digamos que se ha venido dando o que estamos observando hasta ahora. Sin embargo, ha habido otros eventos menores, por lo menos cada 20 años.
Claro, entonces, es que el tema es que en términos geológicos los tiempos son muy
cortos. Sí, en el caso de geología muy grandes, sí. Pero en estos son muy cortos, ¿verdad? Ahora, es importante saber eso, ¿verdad? Toda la ciudad de Aguasarcas está asentada en lo que llamamos un abanico aluvial, que uh-huh. se ha construido como producto de todos esos flujos que han caído a lo largo de por lo menos los últimos 5 millones de años tiene ese abanico aluvial. Entonces,
es que la perspectiva del tiempo en la edad de la Tierra es muy significativa. Bueno, vamos a ver, ellos han hecho, el equipo técnico que ha estado trabajando con la comunidad de Aguasarcas, una zonificación del riesgo mayor para poder generar, digamos, insumos que le permitan a los habitantes de Aguasarcas pues convivir con ese riesgo, como decía Alan. ¿Dónde está esa zona y cómo es que hay que trabajar en esa dirección? Vamos a hacer la pausa y regresamos con Alan Astorga.
Colombia.
Con un país en sintonía. Más adelante vamos a tocar el tema de Cruzitas también, porque hablábamos de dos asuntos sensibles de carácter ambiental en la zona norte para la conversación de esta mañana con Alan, que no serán los únicos temas porque hay muchos, muchos, pero hoy vamos a tocar esos dos. Volvamos al tema de Aguasarcas, don Alan. ¿Generaron ya ustedes entonces un informe, un documento técnico para establecer cuál es la zona, más allá del establecimiento preliminar que había hecho la Comisión de Emergencias, la zona de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo? Y bueno, y la idea, pues evidentemente no es generar terror ni pánico, pero a estas alturas las comunidades saben bien con cuáles riesgos se están conviviendo, ¿verdad? No es que nosotros vamos a dárselos a conocer, pero sí es muy importante poder precisar entonces esa zona de mayor riesgo y a partir de ahí, ¿qué es lo que se puede hacer?
Efectivamente, porque lo importante es, cuando se hace zonificación, yo siempre lo digo, hay que tener mucho cuidado de precisar bien los límites. Uh-huh. Porque uno podría decir, bueno, por salvaguardar la vida de la gente, voy a poner una zona de amenaza y de riesgos gigantesca. Pero
no es realista.
Pero por supuesto que tiene un problema, porque eso, en las implicaciones que tiene la definición de condiciones de riesgo extremo, es que le pueden dar la orden de desalojo y demolición de la construcción. Y eso es una cosa muy seria, porque en Costa Rica no tenemos un fondo que nos dé recursos para decirle a la gente, vea usted que
sí, de reparación
la estamos quitando,
y de reubicación.
Exacto, nada. Claro. ¿No? Y entonces es gravísimo. A la gente a veces lo ve con ligereza, pero significa la historia de vida de toda una gente que está arraigada en un sitio y que de pronto le dicen tiene que irse.
Me gusta, pero que desde el punto de vista técnico esa sensibilidad esté ahí puesta en el medio, porque en efecto, alguien puede decir, no, pero es que el valor de la vida es lo más importante, y porque esa gente no se quiere ir de ahí, ¿verdad? Digamos, cuando estamos viendo un evento desde fuera, ¿verdad? Lo primero que nos preguntamos, los que no estamos padeciendo, es, ¿pero por qué no se van si están en peligro y lo más importante es salvarse? Pero cuando usted ahí tiene su vida, su esfuerzo, su sudor, ¿verdad?
Sus inversiones,
bienes, sus recuerdos y además lo que tanto le ha costado, por supuesto, pues es otro 100 pesos.
Por supuesto, y sobre todo porque no tiene una alternativa a dónde irse.
Sí.
¿Verdad? Le dicen, bueno, tiene que irse, pero ¿a dónde? ¿A dónde un familiar? ¿No tiene otra casa? No son casas
de
campo.
El desarraigo,
¿no?
Es terrible, el desarraigo.
Entonces, la delimitación de la zona de riesgo extremo es muy importante. Y como les decía antes, la naturaleza en eso nos indica, nos da indicadores de cuál es la zona de verdadero riesgo. Okay. Porque entonces en el caso del río Guasarcas es muy evidente, es muy claro. Y yo tengo mi interpretación de por qué la comisión puso la zona un poco más ancha, claro. Fue porque antes del evento de julio, ese río estaba demasiado lleno, lo que los geólogos llamamos colmatado, quiere decir que el cauce estaba muy lleno de rocas y sedimento, y entonces el río...
colmatado, esa es una palabra nueva.
Sí, colmatado. Y entonces cuando vino el flujo, no tenía por dónde pasar. Sí. No había área de cauce, profundidad en el cauce, claro, para pasar. Entonces, lo que hizo fue que en las zonas más susceptibles, donde la pendiente baja un poco, el río se derramó, sí, se extendió y afectó caseríos un poco distantes del cauce principal, pero que no están dentro de la zona de riesgo. Ajá. Entonces, nosotros somos de la idea de que, bueno, ahí lo que hay que hacer es una especie de arquitectura fluvial, manejar bien el cauce del río, porque aquí es un tema interesante. Las extracciones mineras que se hagan en el cauce del río ayudan a que el río tenga el ancho apropiado y la profundidad apropiada para que en el caso de un evento de un flujo, la mayor cantidad de material del flujo
pueda
pase,
fluir por allí.
Esa es la clave.
Eso que usted está diciendo, Alan, es muy importante porque... muchas veces hay una resistencia o una negativa completa a permitir concesiones de extracción de material de río, uh-huh, ¿verdad? Creo que mismo caso en Orosi, por ejemplo, ¿verdad? Muchos otros. Y esa extracción, esas concesiones de extracción que se le dan normalmente a privados, ¿verdad? Uh-huh. Son importantes porque usualmente con recursos públicos no se pueden hacer esas extracciones y tanto sirven para, evidentemente, actividades económicas productivas como para ayudar al cauce. ¿Es así, Alan?
Efectivamente, efectivamente. Incluso yo en el informe ponemos la recomendación a la Dirección de Geología y Minas de que las zonas prioritarias para otorgar concesiones deberían ser planificadas considerando estos elementos. Uh-huh. ¿Cuáles, claro, son los ríos, claro, que requieren de ese diseño de arquitectura fluvial que permita a las concesiones decir, bueno, sí, aquí necesitamos, claro, que extraiga, y no con un límite como a veces la Dirección de Geología ha puesto, que dice no puede profundizar más de 1.5 metros, sí, sino que ahí decir, bueno, necesitamos que profundice hasta 10 metros.
Porque la política, sí, pública le puede establecer al sujeto privado que solicita la concesión
las delimitaciones,
qué hacer y a dónde hacerlo. Sí, y entonces no decir, mire, hágame el favor y me deja extraer aquí, yo como sujeto privado, sino más bien la política pública decir, necesito que me extraiga aquí y quiero darle, voy a ofrecer concesiones en esta parte. Sobre todo en un lugar tan pujante, de tanta actividad, que yo siento que en general las zonas periféricas del país están teniendo una actividad ahora mucho, muy uh-huh, intensa, ¿verdad? Será pospandemia, pero en realidad, por dicha, que hay una actividad grande en las zonas periféricas del país y eso puede ayudar mucho. Perdón, sí, Boris.
Solo para esto, para que don Alan nos pueda explicar más. Lo que usted llama arquitectura fluvial no es, la gente puede pensar, hay que hacer diques, hay que hacer algún tipo, es también controlar lo que ustedes llaman la geometría del cauce. Son estas concesiones que se permiten para extraer materiales, piedras, arena.
Sí, efectivamente, ¿verdad? O en su defecto, que la municipalidad haga el movimiento de materiales.
De extracción.
Por ejemplo, en el cauce del río Aguasarcas es impresionante la potencia de que estamos, de energía,
de la potencialidad
que estamos hablando, porque hemos encontrado bloques rocosos redondeados, porque cuando están redondeados quiere decir que no es que el río, más bien los redondeó porque el bloque venía moviéndose contra otros bloques y golpeándose hasta que se redondeó. Y los hemos encontrado hasta de 10 toneladas, bloques de rocas de grandes dimensiones.
Wow.
Entonces, ahí lo que hay que hacer es los bloques rocosos más grandes ponerlos en el borde de la primera terraza, en una especie de coraza de retención, y ahí nos queda el cauce principal o la zona de mayor riesgo con un ancho significativo, y permitir, ya sea
protección
porque
natural.
El Estado lo haga, ya sea porque sea la Comisión Nacional de Emergencias o el MOP o la municipalidad la que haga movimientos materiales, pero se puede combinar con procesos de extracción privada de material.
Claro, por supuesto, lo que hay que tener es muy claro lo que hay que hacer, la hoja de ruta y la política pública.
Exactamente.
Ahora, pregunta Ronnie, esto siempre es interesante aclararlo, establecerlo, si no se podrán hacer explosiones controladas que liberen la zona del deslizamiento, del probable deslizamiento. Esto de las explosiones siempre es un tema.
Pues sí, porque el problema es que como hay es una zona muy inestable. Bueno, primero recordemos que es un parque nacional, sí. ¿Verdad? Y y luego que no sabríamos exactamente
mover una piedra es muy
cuál
difícil,
es el volumen que podríamos desprender. Yo diría que hay que dejarlo que sea la naturaleza
la que actúe.
Sí, aquí es importante eso que se está diciendo, ¿verdad? Cuando usted nos decía que esas 10 o 15 hectáreas que se podrían, que están inestabilizadas, si esas se mueven y se desprenden, podrían provocar que otras vuelvan a tener esa condición.
Sí.
Entonces ahí es donde, como Vilma insiste y usted nos ha dicho, hay que aprender a vivir en el riesgo, pero con un riesgo gestionado.
Exactamente.
Lo cual requiere organización, pero también recursos.
Y dinero.
Recursos. Por ejemplo, en el informe, bueno, desde que notamos esa masa inestable, nos comunicamos con la comunidad y también con Copelesca, que es la que está administrando también toda esa parte del parque. Uh-huh. Y mi recomendación fue que pusiéramos sensores de movimiento en las zonas de masas inestables y en la parte de atrás. Ellos me decían que hay un problema, que ahí no hay señal de internet y esos sensores ocupan que haya internet, pero ahora tenemos el Starlink, no estoy haciendo publicidad, pero ese está funcionando, tiene cobertura para todo Costa Rica, bueno, para casi todo el planeta. Y ese internet con sistema satelital funciona muy bien, porque entonces se conecta, se ponen los sensores de movimiento. Si se da un movimiento de masa significativo, se enciende una alarma y eso nos daría. Estamos precisando, por eso es otro estudio con la Comisión de Emergencia para precisar cuánto sería el tiempo que tarde desde el momento en que se mueve la masa hasta que el fuego
pase. Para que el sistema de alerta se active.
Exacto,
y salvar vidas.
Exacto.
Y salvar vidas en primera instancia.
Exacto, porque tiene que ir combinado con un plan de emergencia. Estamos planteando el desarrollo de una aplicación que la gente, los ciudadanos de Aguasarcas tengan, sobre todo los que están más cercanos al área del río, que cuando se enciende el sistema de alerta les informe que se está dando un
¿qué
movimiento?
¿Tan costoso resulta, Alan? Digo, ¿es plausible?
Sí, sí,
tenemos
claro.
Tenemos recursos y sí, organización. Pues, tenemos hablando, mucha gente, pero hablo de San Carlos, de Aguasarcas.
Estamos
y de
hablando
Copelesca.
De decenas de miles de dólares. No estamos hablando de millones, sino de decenas de miles, ni cientos de miles de dólares. Yo pienso que es manejable.
Es perfectamente
plausible, Vilma.
Hacer esa inversión.
Es tan plausible, Vilma, que hoy se estaba reportando que el sistema de alerta del Opsicor y de la Universidad Nacional alertó del sismo de esta semana.
Ajá, sí.
Casi con un minuto de antelación. Entonces es plausible porque ya hemos hecho recorrido en generar estos sistemas de alerta.
Obras cucarachas de efectivos.
Sí es plausible esa
sí,
parte.
Sí, totalmente. Y ahí es donde yo insisto que hay que enfocar la gestión preventiva del riesgo, ¿verdad? Hacer buena zonificación precisa, lo más precisa que se puede, y complementarlo con sistemas de alerta temprana, de planes de emergencia.
Vamos a ver. Voy a ir puntualizando para acelerarle el paso al tema con otras recomendaciones. Usted, por supuesto que la capacitación es determinante. Se genera un sistema de alerta temprano, un plan de emergencia, y esto no es una cosa nada más, no solo es un documento, sino como pensar en que cada grupo de casas, que cada sector va a tener su capacitación, su plan de emergencia y saber cómo, ¿verdad?
Aplicarlo.
Esto no es tan fácil como decir todo el mundo tenga, como le decían a uno antes, baterías, agua,
el botiquín,
latas de atún. No, es que hay que precisarlo para cada grupo de...
Sí, es muy doloroso, pero yo nunca olvido lo que pasó en Quebradalajas de Escazú.
Ah, sí, terrible.
Esa gente, si se hubiera tenido el plan de emergencia, que nosotros ya lo habíamos advertido 3 años antes, a la municipalidad, si ellos con solo haberse desplazado 50 metros de la casa hacia alejándose del río, se hubieran salvado.
Sí, sí. Claro. Hubieran perdido todo y se hubieran salvado.
De allí
sus
lo importante de la zonificación, del mapa de zonificación, que es el que permite determinar. Uno entiende que en este primero que hizo la Comisión Nacional de Emergencia, a falta de estudios técnicos, tuvo que hacerlo mucho más grande. Sí. Ahora hay que ir precisando para saber cómo aplicar ese plan de emergencia según el sitio donde uno esté.
Por supuesto, no quitar el dedo del renglón. Terminan las recomendaciones. Bueno, hay una que es muy técnica, que dice manejo de la geometría del cauce.
Así.
Manejo de la
geometría. Es eso que conversamos.
Es eso de
tener un cauce amplio.
Exacto. Y, digamos, un cauce mayor. Sí. Establecer el cauce mayor.
¿Verdad? Bueno, a partir de las extracciones.
Los ríos van corriendo en un cauce más o menos pequeño y de pronto toman su cuerpo natural. Uh-huh. ¿Verdad? Claro. Vamos a ver. Y lo último que quería terminar ahí este segmento. Es un tema muy sensible.
Y que hay que verlo
que
con
lo
mayor
vamos a ver la otra
foco.
Semana. Pero usted dice, para efectos del tema de aguas arcas, que hay que tener un plan regulador local para gestionar apropiadamente el riesgo, lo que permitiría avanzar con el crecimiento de la ciudad en una condición segura. Y ahí está el tema: crecimiento, desarrollo, regulación.
Y actividades.
Es un tema Guasarcas, pero lo vamos a ver la semana entrante con Alan ya en
el último punto es ese que le mencionaba. Nosotros tomamos la recomendación de que ese puente tiene que ser sustituido.
Hay que hacer un puente como Dios manda.
Sí, correcto.
Como debe ser.
Sí, que tenga una luz correcta.
Exacto.
Que una cubra altura. Todo el ancho del cauce principal.
Ajá, claro.
Y no solo donde pasa el agua, porque el agua en época tranquila pasa por un ancho angosto, ¿verdad? Unos cuantos metros, pero cuando realmente llueve y vienen flujos, el ancho es mucho mayor. Entonces el puente tiene que contemplar el escenario más
crítico. Ese puentecito fue hecho en otras condiciones, digamos, de rigor.
Sí.
Y de profesional.
Y no se ha escuchado ningún proyecto de ampliación de ese puente.
No, pero bueno, ya la comunidad va a empezar a hablar del tema. Han estado diputados por allá conversando con la comunidad y bueno, yo creo que ya es un tema que empieza, hay que ponerlo en la lista de proyectos del MOP, que yo sé que tiene muchos, pero en el caso de Aguas Arcas es necesario, es muy necesario.
Bueno, este abordaje del programa tiene una relación directísima, por supuesto, con Aguas Arcas, pero sirve, digamos, como ejemplo para muchas otras zonas del país, porque esa fragilidad ambiental nuestra, ¿verdad? Esta riqueza enorme de agua que tenemos en reservorios como el del complejo Platanar, que es riquísima, ahí hay agua para mucha gente, para muchas décadas. También ofrece enorme vulnerabilidad, ¿verdad? También la presenta. Entonces, esto se da en muchas partes del país.
Definitivamente. Solo el escenario de este cuerpo sedimentario que se deposita en el piedemonte, que se llaman abanicos aluviales, nosotros tenemos muchas ciudades montadas sobre abanicos aluviales. Aquí en el Valle Central, Desamparados, Acerrí, Alajuelita, Escazú, Santana, están sobre abanicos aluviales. Ciudad Quesada, Turrialba, San Isidro el General, Villaneili, es una lista enorme.
Abanicos aluviales.
Iba a ser yo la lista y me quedé, don Alan.
Que cuando se fundaron, la gente le gusta tener vista al valle, a la parte plana, pero tampoco subir mucha cuesta hasta la montaña. Entonces, los abanicos aluviales son sitios un poquito más altos, donde hay vista al valle o a la zona llana, pero la gente
muy bonito.
Hay mucha agua, y mucha agua, muchos ríos. Pero es un sitio peligroso porque son abanicos aluviales activos. Entonces, bueno, esto de Quebrada Lajas de Escazú es una evidencia que el abanico de Escazú está activo. Y en Turrialba, los eventos de erosión ocurren, es evidencia de eso. En San Isidro General también. Entonces, bueno, no vamos a cambiar esas ciudades de lugar y ponerlas en otro sitio. Lo que hay que hacer
¿Cómo no podríamos cambiar San José? la capital.
Tampoco. Entonces, lo que hay que hacer es gestionar el riesgo.
Debió haber estado en otro sitio mucho más seguro.
Yo siempre he dicho que la GAM debió haber estado en la zona norte.
Yo también estoy de acuerdo con eso.
Sí,
estoy de acuerdo
es
con
una
ese
zona más
plebiscito.
Segura, pero bueno, la pusimos aquí en un valle tectónico, volcánico, muy activo, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos todos.
Aquí estamos y tenemos que aprender a gestionar el riesgo y no verlo, digamos, no ver para otro lado, que es lo
que
usualmente hacemos ante las amenazas.
Yo digo que la mejor manera de salvaguardar la vida de las personas y de, bueno, de otros seres vivos, es gestionar bien el riesgo.
Sí, ese es.
Esa es la clave.
Sí, porque el riesgo está
no
y estará.
No al desalojar a todo el mundo, sí. Porque yo he dicho, la mitad de la población de Costa Rica vive en condiciones de algún tipo, sí. de, con algún grado de riesgo. Entonces, no podemos tener sitios seguros. Es muy difícil encontrar un sitio 100% seguro en países como el nuestro, en Centroamérica o Costa Rica, porque nosotros tenemos doble amenaza. Todo lo que son los georriesgos y todo lo que es efectos de cambio climático. Entonces, nos tenemos doble lotería.
Vamos a una pausa, don Alan. Corriendo, 8:42, volvemos. Sobre crucitas ya no podemos seguir llorando sobre la leche derramada, pero algo hay que hacer más allá de la contención, y hoy vemos el enfrentamiento policial y el riesgo a la vida, incluso de los propios extractores del material. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía. Cada vez que tocamos el tema de crucitas, volvemos a caer en el mismo lugar. Y bueno,
más grande,
lo dijo el mandatario esta semana, la culpa de los ambientalistas. ¿Verdad? Porque bueno, porque esto es la inclinación, la tentación terrible de estar responsabilizando a otros. Ahora tenemos una situación dada, ahora por años, es que los tribunales costarricenses establecieron con claridad meridiana, sin lugar a dudas, que ese negociado no se podía hacer como se iba a hacer, que esa explotación minera no iba, pero hemos tenido una enorme incapacidad desde las instituciones gubernamentales para resolver el problema. Entonces, lejos de paliarlo, cada vez se ha ido haciendo más grande. En términos de, y ya repito, no vale la pena llorar sobre la leche derramada, en términos de la degradación ambiental de la zona, la destrucción de flora y fauna, la afectación del recurso hídrico, que es tan sensible, la contaminación terrible, y luego, este problema social que siempre está aparejado con la extracción ilegal de minerales, de materiales como el oro, en el que lo que vemos en las últimas semanas, en Semana Santa, hubo muerto, porque no se sabe si fue porque hubo un deslizamiento en uno de los túneles ahí, hechos artesanalmente, o si hubo como una estampida porque llegaba la policía. De ahí quedó eso como sin determinarse. Por lo menos yo no vi que llegaran a un establecimiento final. Y ahora, en estos días, un muerto, porque la policía le disparó. Yo no sé qué pasó con eso, ni autopsia, ni no sé. Es un reino ahí, digamos, medio salvaje. Uh-huh. Usted había hecho un planteamiento, junto con otros colegas, Alan Astorga, para rescatar la zona. Y eso también requiere muchos recursos, y no solo una puesta en escena, porque recuerdo cuando el presidente de la República, iniciando el mandato, llegó y dijo, esto ya se resolvió. Pero no se resolvió nada.
Se ha agudizado.
Entonces, el problema cada vez es peor.
Sí. A mí me parece que ha habido una falta de investigación a fondo de todo el tema de cómo resolverlo, porque en el último estudio que nosotros hacíamos, yo generaba el dato de que en Crucitas tenemos dos yacimientos de oro diferentes. Hay uno que está en el litigio con el CIADI, uh-huh. pero el otro no, porque Industrias Infinito renunció a la explotación del oro en la saprolita, en el suelo que hay, que es donde están explotando principalmente los mineros ilegales. Renunció expresamente a explotar ese material. Entonces, el oro que hay en ese material, que son, no sé, como 600.000 onzas de oro, más o menos ahí, lo que se ha explotado hasta ahora puede andar por como un tercio de lo que hay ahí en ese yacimiento. Yo le llamo el yacimiento de la saprolita, que es el que es muy extenso y es donde están los... La saprolita es el suelo de meteorización que está sobre las rocas que tienen oro, y entonces ese suelo residual tiene oro diseminado, que es ahí donde los coligalleros sacan material y lo procesaban o lo procesan con mercurio, y es el que ahora están exportando, sospechosamente, se cree, hacia Avangares para ser procesado en Avangares.
O sea, no, exportación no es afuera.
La exportación...
No pasa la frontera.
Sí, claro. Eso es lo que se es que vean, en conclusitas
es que los expertos del tema son los de Avangares.
Sí.
Los que saben de ese manejo.
Yo creo que sí, sí.
Ellos son los que saben, los que tienen la expertise.
Además, bueno.
Entonces, ellos ya no estarían explotando sus propias minas en Avangares, sino trabajando el material que viene de Cruzitas. Sí. Esto es muy interesante, don Alan. Eso no se conoce.
Es que, vean, con Cruzitas no hay pruebas de nada. Todo es especulativo. Pero, bueno,
pero la especulación
suena,
siempre apunta a que el material va para Nicaragua.
No. Lo que se escucha mucho es que el material está siendo exportado de Cruzitas hacia Avangares.
O sea, que los peones... Lo voy a decir de esa manera, que los coligalleros sean nicaragüenses no significa que el material se está yendo para Nicaragua.
No, exactamente.
Y otra gran pregunta que yo siempre he tenido, perdón, Boris, es ¿cómo se trasiega el mercurio? ¿Por qué nadie se da cuenta, pero ahí aparece el mercurio
ahí está, y
nadie sabe cómo llegó?
Sí, y muy interesante, eso no es porque los volúmenes de mercurio que se tienen que manejar son altos. Uh-huh. Bueno, la última investigación que se hizo fue que la misma gente en Cruzitas, bueno, el asunto ha involucionado tanto que ahora la gente que vive en Cruzitas se metió en el negocio, ¿verdad? Y además de comprarle el oro a los coligalleros, le venden el mercurio. Entonces ahí hay un desorden. Sí, que viven ahí.
Don Alan, en estas especulaciones que hay, se ha incrementado enormemente la actividad el año pasado y este. ¿Es cierto o qué sabe usted de que es que están llegando a sitios donde hay más oro? Sí, que eso, bueno, es lo que ha incrementado realmente la actividad.
Porque el señor presidente decía que los ambientalistas son los responsables de que haya todo este desastre en Cruzitas.
Sí, ustedes lo están extrayendo.
Sí, pero yo digo, bueno, recordemos que Industrias Infinito tuvo la oportunidad de explotar y no explotó. Y bueno, el Poder Judicial, no fuimos los ambientalistas, sino fue el Poder Judicial que resolvió que todo estaba mal, los permisos, y los anuló. Y en doble instancia, porque hubo una apelación y la segunda instancia también dijo que estaba mal. Por eso Industrias Infinito planteó el litigio. Pero Industrias Infinito se fue de Cruzitas en el 2014, si no me equivoco. Y la minería ilegal apareció en el 2017. Y yo señalé en varias ocasiones... Incluso yo se lo planteé a la gente del Poder Judicial, al Ministerio Público, porque yo les decía, vea, la gente que llegó a hacer minería ilegal en Cruzitas llegó a puntos exactos, como puestos con un dardo, vaya aquí y aquí hay yacimiento. Y yo digo, nosotros no le dijimos a nadie dónde deberían ir a explotar. La gente que llegó a explotar a Cruzitas, a iniciar esta fiebre de oro, fue porque tenían exactamente los lugares,
las ubicaciones
de dónde entrar a explotar. ¿Quién le dio esa información? No sé.
Sí,
pero,
sí, no es que yo llego ahí, empiezo con un pico, a abrir un hueco a ver si tengo suerte.
No, se llegó a lugares con donde había hasta 30 gramos de oro por tonelada. Mm. Y esos eran como microparceles de oro y
¿qué?
Placeres de oro se llaman, cuando hay acumulaciones.
Claro.
Un placer enorme. Sí, no es tan micro.
Y entonces por eso se desató toda esta fiebre. Porque
claro, porque la fiebre del oro ha sido así para el hombre desde siempre.
Exacto, pero ¿por cuándo se acaban la fiebre del oro? Cuando los coligalleros o los mineros empiezan
que no hay oro. Y ahora entonces pareciera que están llegando a esas vetas, ¿hablan? Eso es lo que se dice.
Bueno, dicen vetas, pero sí, hay mineralizaciones, pero y están entrando al Cerro Botija y Fortuna, que eran donde está el yacimiento de oro en la roca dura. Porque volvemos al punto, esa zona de la saprolita no está en el litigio. Entonces, sí se puede atender.
Se ha extendido la actividad fuera de esa zona, que era la mina.
Sí, es un área muy grande. Sí, porque recordemos que Industrias Finito, cuando renunció a la explotación del oro en las aprolitas, dijo que quería explotar en el cerro, el oro del cerro Botija y el cerro Fortuna, que ahí hay una cantidad de oro significativa.
O sea que ya esos estudios estaban.
Sí.
Ya ellos los podrían haber tenido.
Sí, y entonces lo que está en litigio es el hecho de que Industrias Infinito alega que no se le permitió explotar el oro de los cerros Botija y Fortuna, que ahí más o menos estamos hablando de unas 2.000 onzas de oro, ¿verdad? Unos 5.000 millones de dólares más o menos.
Hijo de mi alma.
Ahora, pero el resto no, el resto sí se pueden establecer soluciones. Yo he señalado, incluso ahí tengo diferencias con algún otro sector de la parte ambiental, porque yo les digo, bueno, ante esta situación ahí lo que hay que hacer es permitir una concesionar a pequeñas microempresas bloques del área donde aflora donde está la saprolita para que lo exploten legalmente cumpliendo las regulaciones ambientales. Porque el problema es que ahí, como les decía, en la saprolita solo se ha extraído un tercio cuando de mucho. Nos quedan como 10 o 15 años de más explotación ilegal.
Claro.
Sí. Y eso no va a parar.
Eso no va a parar.
Eso no se puede contener con un contingente policial que además a veces está, a veces no está. Estamos esperando una confirmación de conversación con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, que iba a venir el martes, pero no pudo porque tuvo que ir a Limón. Y entendemos que él estaba en la zona de Crucitas esta semana.
Yo quiero señalarles eso, de que en América del Sur la experiencia que hay con la minería ilegal es muy mala, porque ellos están muy bien organizados, tienen recursos, son muchos. Y ni siquiera los ejércitos de Colombia o Perú o de Brasil controlan la minería ilegal. Ni siquiera los ejércitos con helicópteros, aviones y equipados pueden controlar la
minería. Entonces vamos a ver, nos quedan 2 minutos nada más. Evidentemente nos quedamos cortos, pero vamos a volver sobre este tema con Alan y algunos de los colegas que no estén pensando lo mismo. Usted había hablado de un parque antes, pero ya es demasiado tarde para hacer esa recuperación, ¿verdad? Pareciera, habida cuenta de que nadie, dice usted, ni los ejércitos poderosos en países latinoamericanos han podido controlar la minería ilegal. O sea que ahora nos toca, si no puedes con ellos, úneteles y establecer algunas condiciones de legalidad para que operen.
Sí, me parece que sí. Ahora, con los cerros Botija y Fortuna, el cerro Botija y Fortuna, la ley permite explotación subterránea. Ahora, ya hay gente que...
No minería a cielo abierto.
Hay gente que ya pidió esas solicitudes de concesión. Claro. Entonces, ese es un tema que el país tendrá que discutir. Pero en el tema de las aprolitas, yo pienso que no hay otra manera.
No hay otra.
Y una cosa que hay que dejar claramente establecido, que aquí no estamos hablando únicamente de la famosísima finca Vivoyet. Hay muchas fincas y son muchos empresarios, dueños o propietarios de esas tierras, ¿verdad? No necesariamente empresarios. Y hay que decir que esa actividad también, digamos, de alguna manera u otra, cuenta con el conocimiento, si no el beneplácito, de otros propietarios, que va mucho más allá de la finca y de la forma en que vuelven a ver.
Ahora, hay un tema que no quiero dejar pasar, que es muy importante, es el hecho de que la contaminación con mercurio en toda esa región es enorme.
Sí. Es enorme.
El último estudio que hicimos nosotros ya había más de 1 millón de metros cúbicos de suelos contaminados, y eso fue en el 2019. A estas alturas el volumen posiblemente
debe
ya
ser
se
mayor.
La Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo y le dijo al Poder Ejecutivo que hiciera algo, y no se ha hecho absolutamente nada.
Sí.
Eso es lo más grave que hay ahí, por eso es que yo insisto que hay que entrarle integralmente.
Ministerio
porque hay que
Ambiente
descontaminar.
Y Energía, ¿dónde estás?
No, pero además,
¿dónde estás?
Pero además, antes de irnos, don Alan, nada más. Cada vez que aparezcan estos microplaceres de oro se va a intensificar la situación.
Claro que sí.
Muchas gracias, más, don Alan.
Con mucho gusto.
Muchas gracias, Boris.
Tenemos que volver sobre este tema, Vilma.
No, y vamos a hablar de planes reguladores y vamos a hablar, bueno, cuando tiene uno tantos problemas y a alguien se le ocurre que se puede explorar y explotar petróleo y gas natural, bueno, ya ni para qué, hasta Noruega dice no, gracias, no. Nos vamos y nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Chao.